Cuando pienso en la Navidad de 1985, lo primero que viene a mi mente no son las luces parpadeantes ni el aroma a ponche. Es otra cosa. Algo que no me deja dormir desde entonces. Tenía 13 años y vivía en un pequeño pueblo perdido entre los cerros de Guanajuato, un lugar donde las tradiciones se aferraban con uñas y dientes al tiempo y donde la muerte no era motivo de miedo, sino de respeto. Hasta esa Navidad, yo también creía en eso. Pero lo que ocurrió aquella noche me mostró que hay cosas que ni las tradiciones pueden explicar. Mi abuela Josefa, a quien todos llamaban Doña Pepa, había fallecido esa misma mañana. Ella era el corazón de la familia, una mujer de cabello blanco como la nieve, manos agrietadas por los años y un temperamento que oscilaba entre la dulzura y una severidad implacable. Siempre decía que no temía a la muerte, pero su mirada a veces se perdía, y yo sabía que escondía algo. En sus últimos días, murmuraba que la sombra venía por ella, pero todos creíamos que era un delirio causado por la fiebre. Decidimos velarla en casa, como era costumbre en el pueblo. Su cuerpo descansaba en un ataúd de madera oscura, rodeado de velas que iluminaban su rostro tranquilo. La sala, adornada con flores blancas, estaba llena de vecinos y familiares. La tristeza se mezclaba con los murmullos de las oraciones y el sonido de los rosarios chocando entre los dedos. A pesar de la solemnidad, no podía ignorar el ambiente pesado, como si el aire estuviera cargado con algo más que luto. La casa de mi abuela era vieja, de muros gruesos y ventanas pequeñas. Había crecido allí y conocía cada rincón, cada tabla que crujía en el piso y cada puerta que rechinaba al abrirse. Sin embargo, esa noche, la casa parecía desconocida. Había algo diferente en el silencio, algo que no podía explicar. A medida que las horas avanzaban, los visitantes comenzaron a irse, dejando la sala casi vacía. Mi madre, mis tías y yo nos quedamos para pasar la noche junto al ataúd, como era tradición. Alrededor de la medianoche, las velas comenzaron a consumirse, proyectando sombras alargadas en las paredes. La mayoría de mis tías dormían en sillas incómodas, mientras mi madre recitaba el rosario en voz baja. Yo intenté mantenerme despierto, pero el sueño comenzó a vencerme. Fue entonces cuando escuché algo que me despertó de golpe. Era un sonido que nunca olvidaré. Un llanto. Agudo, lastimero, como si viniera de alguien en un sufrimiento profundo. Lo más extraño era que no parecía venir de ninguna parte en específico. Simplemente estaba ahí, llenando el aire. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Mi madre seguía rezando, aparentemente sin notar nada. Mis tías seguían dormidas. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero entonces volvió. Más fuerte esta vez. Parecía emanar del centro de la sala, del ataúd. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté lentamente de mi silla, tratando de no hacer ruido, y me acerqué al féretro. Cada paso que daba hacía que el sonido pareciera más nítido. El llanto no se detenía, y cuanto más me acercaba, más seguro estaba de que provenía de allí. Me detuve frente al ataúd. Las velas titilaban, proyectando sombras extrañas en el rostro de mi abuela. Parecía dormir, pero algo en su expresión había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, pero juraría que sus labios estaban ligeramente curvados hacia abajo, como si su rostro reflejara el mismo dolor que transmitía aquel lamento. Me incliné, intentando escuchar mejor, y fue entonces cuando noté algo que me heló por completo. El sonido no solo venía del ataúd, sino que parecía resonar desde dentro. Quise llamarle a mi madre, pero mi voz no salía. Algo me tenía paralizado, como si una fuerza invisible me obligara a quedarme allí, escuchando. Sin saber por qué, levanté la tapa del ataúd solo un poco, lo suficiente para asomarme. Dentro, todo parecía estar en orden. El cuerpo de mi abuela estaba inmóvil, envuelto en el vestido que habíamos elegido para ella. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la tapa, noté algo extraño: sus manos. Estaban diferentes. Antes de morir, sus dedos estaban rígidos, casi pegados entre sí por el rigor mortis. Ahora, sus dedos estaban ligeramente separados, como si hubieran intentado moverse. Cerré la tapa de golpe y retrocedí. sentía que me faltaba el aire. El llanto había cesado, pero el silencio que lo reemplazó era aún más perturbador. De pronto, las velas comenzaron a apagarse, una por una, hasta que solo quedó la luz tenue de una lámpara al fondo de la sala. Fue entonces cuando vi la sombra. No era la de mi abuela ni la de ninguno de los presentes. Era algo más. Se movía en la pared del fondo, deformándose, alargándose, como si intentara tomar una forma concreta pero no pudiera. No tenía rostro ni cuerpo definido, pero podía sentir su presencia, pesada y opresiva. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La sombra comenzó a deslizarse por la pared, acercándose al ataúd. En ese momento, mi madre levantó la vista y por su expresión supe que también la había visto. Sin decir nada, tomó un rosario y comenzó a rezar con más fuerza, su voz temblando con cada palabra. Mis tías despertaron, confundidas, y una de ellas encendió las luces. La sombra desapareció, pero el ambiente seguía siendo insoportablemente denso. Pasamos el resto de la noche en vela, sin atrevernos a apagar las luces. A la mañana siguiente, al preparar el cuerpo para el entierro, notamos algo extraño. Las manos de mi abuela estaban cerradas en puños apretados, algo que ninguno de nosotros podía explicar. Además, sus labios, que habían permanecido sellados durante todo el velorio, ahora estaban ligeramente abiertos, como si hubiera intentado hablar. El entierro se llevó a cabo en el cementerio del pueblo. Mientras el féretro descendía, sentí una sensación de alivio, como si al fin pudiéramos dejar atrás todo lo que había sucedido. Pero esa sensación no duró mucho. Al regresar a casa, mi madre encontró algo que nos dejó helados. En la mesa junto a donde había estado el ataúd, había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado aferrarse a la madera. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar de esa noche. Cada Navidad, cuando la familia se reúne, evito mirar el lugar donde velamos a mi abuela. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando todo está en calma, creo escuchar un lamento lejano, tan débil que parece parte de mi imaginación. Y aunque intento convencerme de que es solo eso, una parte de mí sabe que hay cosas que nunca podremos explicar, cosas que se quedan con nosotros, acechando, esperando el momento adecuado para recordarnos que no estamos solos. La mano del difunto. Hace poco más de una semana, asistí a uno de los funerales más extraños y aterradores de mi vida. No soy alguien supersticioso, y siempre me he considerado una persona con los pies bien puestos en la tierra, pero lo que viví esa noche en un pequeño pueblo de Oaxaca cambió para siempre mi forma de ver las cosas. Todo empezó con la muerte de Emilio Márquez, un hombre conocido en el pueblo por su carácter afable y sus largas charlas en la plaza. Murió de un infarto, dijeron los médicos, y aunque era joven, nadie cuestionó el diagnóstico. El velorio se llevó a cabo en la casa de su hermana, Rosa. Era una típica casa de adobe, con un amplio patio iluminado por focos amarillentos y lleno de sillas de plástico dispuestas en círculo. La gente llegaba en silencio, abrazaba a la familia y luego se acomodaba para rezar o murmurar historias sobre Emilio. La atmósfera era pesada, no solo por el duelo, sino por algo que no podía identificar. Había algo en el aire, una sensación opresiva que parecía emanar directamente del ataúd abierto colocado en el centro de la sala. Recuerdo haber observado detenidamente a Emilio mientras estaba en la caja. Parecía tranquilo, incluso en paz. Pero cuanto más lo miraba, más extraño me resultaba. Había algo en su expresión que no encajaba del todo. Su rostro estaba rígido, claro, como el de cualquier cadáver, pero sus labios parecían tensos, como si estuvieran apretados con fuerza, conteniendo algo. Pensé que era una ilusión creada por las luces parpadeantes de las velas, pero esa sensación persistía cada vez que lo veía. Traté de ignorarla y me uní a los demás para rezar el rosario. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando pasó lo que nunca podré olvidar. La mayoría de los presentes ya estaban cabeceando de sueño o susurraban en voz baja entre ellos. Yo me encontraba de pie cerca de la caja, mirando distraídamente las flores que rodeaban el cuerpo de Emilio. Fue entonces cuando noté que alguien más se acercó al ataúd. Era don Anselmo, un anciano del pueblo conocido por sus historias extrañas y su carácter retraído. Caminó lentamente, apoyándose en su bastón, y se inclinó para mirar más de cerca al difunto. No presté demasiada atención al principio, pero de pronto vi cómo don Anselmo retrocedía bruscamente, tropezando con las flores. Su rostro estaba completamente desencajado, con los ojos abiertos como platos. Quedó paralizado unos segundos y después, con voz quebrada y un temblor en las manos, señaló hacia la caja. Se movió, la mano de Emilio se movió, dijo. Su declaración fue tan clara y rotunda que toda la sala quedó en silencio. Al principio, todos pensamos que estaba delirando por la hora o por el cansancio. Algunos comenzaron a reír nerviosamente, pero yo no podía apartar la mirada del cuerpo. Sin saber por qué, mis piernas me llevaron al lado de don Anselmo. Me incliné para mirar con más detalle la posición de las manos de Emilio. Estaban cruzadas sobre su pecho, igual que antes, pero algo en su postura parecía diferente. No podía explicarlo, pero sentí que algo había cambiado, como si las manos no estuvieran exactamente donde debían estar. El murmullo comenzó a crecer entre los asistentes. Algunos se acercaron al ataúd para comprobar por sí mismos lo que decía don Anselmo, mientras otros se quedaban atrás, rezando en voz alta o murmurando oraciones rápidas. Alguien sugirió que quizá fue un reflejo muscular, algo que a veces ocurre después de la muerte. Sin embargo, otra persona mencionó que ya habían pasado más de 24 horas desde que Emilio falleció, lo cual hacía esa explicación poco probable. A pesar de las teorías, nadie quería acercarse demasiado. Yo no podía apartar la vista del ataúd. Mis ojos estaban clavados en esas manos inmóviles, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Fue entonces cuando ocurrió algo que heló la sala entera. Las velas que rodeaban el cuerpo comenzaron a apagarse, una por una, como si una corriente invisible las extinguiera. La luz de las lámparas parecía oscurecerse, y por un momento todo quedó en penumbras. Un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo rancio, llenó el aire. El silencio era total, tan denso que parecía que nadie siquiera respiraba. Cuando las luces volvieron a estabilizarse, algo era diferente. Las manos de Emilio ya no estaban cruzadas sobre su pecho. Ahora, una de ellas estaba ladeada, como si hubiera resbalado hacia un costado. Fue imposible ignorarlo, todos los que estábamos ahí lo vimos. Algunas personas comenzaron a gritar, mientras otras salían corriendo de la casa. Doña Rosa, la hermana de Emilio, se desmayó en los brazos de un vecino y alguien tuvo que llevarla afuera. Nadie se atrevía a acercarse al ataúd. Yo, sin embargo, sentí una mezcla de fascinación y terror. Me quedé ahí, observando, tratando de encontrar una explicación. Quizá fue un temblor, pensé, aunque no había sentido que la tierra se moviera. Fue entonces cuando noté que don Anselmo seguía allí, inmóvil, mirando fijamente la caja con una expresión que nunca olvidaré. Estaba tan pálido que parecía un fantasma, y sus labios temblaban mientras murmuraba algo que no alcancé a entender. De repente, la tapa del ataúd comenzó a cerrarse lentamente, como si algo o alguien la estuviera empujando desde dentro. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que todos los que quedábamos ahí lo notáramos. Mi cuerpo no respondía, estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme o de apartar la vista. Cuando la tapa finalmente cayó con un golpe seco, el sonido resonó en la casa como un trueno. Nadie quiso quedarse después de eso. El velorio terminó abruptamente y al día siguiente enterraron a Emilio sin más ceremonias. Desde entonces, he tratado de encontrar respuestas, pero cada vez que lo recuerdo, siento que se me nubla la mente. Algunos dicen que lo que ocurrió esa noche fue obra del cansancio colectivo, una histeria compartida alimentada por la imaginación. Otros, sin embargo, aseguran que Emilio tenía asuntos pendientes en esta vida y que su espíritu simplemente no estaba listo para partir. Yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos, puedo ver con total claridad esa mano moviéndose dentro de la caja, como si estuviera tratando de decirnos algo. Esa imagen me persigue, y no importa cuánto tiempo pase, sé que nunca podré olvidarla. El niño que jugaba con los muertos. Hay cosas que no puedes borrar, no importa cuánto tiempo pase. Imágenes, sensaciones y momentos que se quedan contigo como si fueran parte de tu piel. Siempre me dijeron que los niños tienen una conexión especial con lo desconocido, que son capaces de percibir lo que los adultos ni siquiera pueden imaginar. Pero nunca creí en esas historias, no hasta lo que ocurrió en 1994, cuando mi primo menor murió. Esa experiencia cambió todo lo que pensaba sobre la muerte, sobre la inocencia y sobre lo que puede estar esperando en los rincones oscuros que nunca vemos. Yo tenía 15 años ese diciembre y vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca. Nuestro pueblo era de esos donde todos se conocían, donde las fiestas patronales eran el evento más importante del año y donde las tradiciones tenían más peso que cualquier ley moderna. La muerte de mi primo Toñito, de apenas 8 años, fue un golpe que nadie esperaba. Era un niño lleno de energía, siempre corriendo por las calles, con una sonrisa tan brillante que era imposible no notarlo. Una tarde, mientras jugaba en el río que cruzaba por el pueblo, un accidente acabó con su vida. Dijeron que fue un resbalón, que la corriente lo arrastró y no pudo salir. La noticia nos llegó como un mazazo. Toñito era como el pequeño sol de nuestra familia, y su ausencia dejó un vacío inmediato y aterrador. El velorio se organizó rápidamente, como era costumbre. En casa de mis tíos, su pequeño cuerpo fue colocado en un ataúd blanco, rodeado de flores de cempasúchil. La sala principal estaba abarrotada de vecinos, familiares y amigos, todos ofreciendo sus condolencias. Las oraciones llenaban el aire, pero había un silencio subyacente que parecía envolverlo todo. Un silencio que era demasiado pesado para ignorar. Fue durante esa noche, entre las velas titilantes y el murmullo de las plegarias, que comenzaron a suceder cosas que hasta hoy me cuesta explicar. Mi primo menor, Iván, el hermano de Toñito, tenía apenas 5 años en ese entonces. Era un niño callado, un poco tímido, pero siempre dulce. Sin embargo, esa noche su comportamiento cambió. Al principio, se sentó tranquilo junto a su madre, mirando fijamente el ataúd. Su mirada era inusual para alguien tan pequeño, no parecía asustado ni confundido, sino concentrado, como si entendiera algo que los demás no podíamos. Más tarde, mientras los adultos estaban distraídos, Iván comenzó a moverse por la sala, caminando lentamente alrededor del ataúd. Lo hacía con una calma inquietante, como si estuviera buscando algo. Luego se detuvo, se sentó en el suelo y empezó a reír. Era una risa suave, casi como un juego. Todos lo notaron, pero nadie dijo nada. Algunos pensaron que era su forma de lidiar con la pérdida, de procesar la ausencia de su hermano. Pero entonces, empezó a hablar. «Estoy jugando con Toñito», dijo, mientras miraba hacia un rincón vacío de la habitación. Una tía, tratando de calmar la tensión que inmediatamente llenó el ambiente, le preguntó con quién estaba hablando. Iván simplemente señaló al rincón y repitió, «con Toñito». «Dice que quiere que juguemos como antes». Aquellas palabras cayeron como un balde de agua helada sobre todos. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos intentaron reír, diciendo que los niños tienen imaginación fértil. Otros se quedaron en silencio, mirando a Iván con una mezcla de incomodidad y temor. Mi tía intentó acercarse para llevarse a Iván, pero él se negó a moverse. Seguía mirando al rincón, con una sonrisa extraña en el rostro, como si realmente estuviera viendo algo que los demás no podíamos. Fue entonces cuando dijo algo que hizo que mi abuela, la persona más estoica que he conocido, dejara caer el rosario que tenía entre las manos. Toñito me dijo que no le gustan las flores que le pusieron, dijo Iván, todavía mirando fijamente al rincón. Dice que quiere las flores que están en el patio. Aquello parecía una simple ocurrencia infantil, pero las palabras de Iván no eran lo que más me inquietó. Fue lo que ocurrió después. Mi abuela, visiblemente afectada, salió al patio para ver qué flores había ahí. Cuando volvió, traía en las manos un pequeño ramo de bugambilias, las flores favoritas de Toñito. Nadie le había dicho a Iván eso. Ni siquiera yo, que era más cercano a Toñito, lo recordaba hasta ese momento. Después de aquello, mi tío decidió llevar a Iván a dormir. Pero lo que debería haber sido el final de una anécdota perturbadora solo marcó el inicio de algo mucho más extraño. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el velorio estaba más tranquilo y solo quedaban los más cercanos, escuchamos pasos suaves viniendo desde el cuarto donde Iván dormía. Eran pasos ligeros, como si alguien pequeño estuviera caminando por la casa. Al principio pensamos que era Iván, pero cuando mi tía fue a revisarlo, lo encontró profundamente dormido. Los pasos continuaron. Parecían rodear el ataúd, deteniéndose por momentos antes de reiniciar. Mi abuela, quien hasta ese momento había tratado de mantener la calma, comenzó a rezar en voz alta. Su rostro, normalmente firme, mostraba una preocupación que no podía esconder. Alrededor de las 4, mientras algunos intentaban dormir y otros permanecían en silencio, la vela más cercana al ataúd se apagó de repente. Lo extraño no fue que la llama se extinguiera, sino que el aire parecía más frío, como si algo hubiera absorbido toda la calidez de la habitación. Fue entonces cuando algo ocurrió que me marcó para siempre. Iván, aún dormido, comenzó a reírse desde el cuarto. Era una risa suave, pero llena de alegría, como si estuviera soñando algo hermoso. Sin embargo, lo que realmente me perturbó fue lo que mi abuela encontró al acercarse al ataúd. Las manos de Toñito, que habían sido colocadas en posición de descanso, estaban ahora cruzadas de manera diferente, como si alguien las hubiera movido. Nadie había tocado el cuerpo desde que se colocó en el féretro. Mi abuela decidió encender más velas alrededor del ataúd y al hacerlo, notó algo más. El atuendo con el que Toñito estaba vestido parecía ligeramente desarreglado, como si alguien hubiera intentado tirar de la camisa o moverla. Recordé lo que Iván había dicho al principio de la noche, sobre que Toñito estaba jugando con él. Me sentí atrapado entre la incredulidad y el miedo. Cuando el sol comenzó a salir, todo parecía volver a la normalidad. El ambiente pesado se disipó lentamente y la familia comenzó a prepararse para llevar a Toñito al cementerio. Iván despertó y, para sorpresa de todos, parecía completamente normal. No recordaba nada de lo que había dicho o hecho durante la noche, y cuando le preguntaron, simplemente dijo que había dormido bien. Sin embargo, mientras colocábamos el ataúd en el carro fúnebre, Iván me tomó de la mano y dijo algo que aún hoy me atormenta. Toñito dice que no quiere irse. Dice que quiere quedarse a jugar un rato más. No supe qué responderle. Me quedé inmóvil, mirando cómo cargaban el féretro. Esa fue la última vez que Iván mencionó a Toñito. Después del entierro, las cosas parecieron calmarse, pero nunca pude olvidar lo que ocurrió durante ese velorio. A veces, cuando paso por la casa de mis tíos, todavía puedo sentir esa sensación de que algo no está bien. Y aunque Iván creció y dejó de hablar de aquello, siempre que lo veo, no puedo evitar preguntarme si realmente dejó de jugar con su hermano o si simplemente aprendió a guardar silencio. El ataúd vacío. No creo que exista algo más inquietante que la idea de enterrar un cuerpo que no está ahí. Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió en mi pueblo, en diciembre de 1982. Era un lugar pequeño en Hidalgo, rodeado de cerros y con más leyendas que habitantes. En ese entonces, yo tenía apenas 14 años, pero las imágenes de lo que vi y escuché durante aquellos días se han quedado grabadas en mi mente como una marca que nunca desaparecerá. Este no es solo un recuerdo de una Navidad extraña, es un recuerdo de algo que, incluso ahora, no puedo explicar. Todo comenzó con la muerte de Aurelio Morales, un hombre al que pocos en el pueblo extrañaron. Aurelio era, en las palabras de mi abuela, un hombre malo. Era el tipo de persona que siempre estaba metido en problemas, peleas, deudas, amenazas. Algunos decían que practicaba cosas extrañas, que había hecho pactos oscuros y que había vendido más que su alma para conseguir dinero. Yo no entendía mucho de esas cosas a mi edad, pero lo que sí sabía era que su muerte no había sido natural. Lo encontraron en su casa, tirado en el suelo de la sala, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror en el rostro. No había señales de lucha ni heridas en su cuerpo, pero algo en la forma en que lo hallaron hizo que todos murmuraran que no era normal. Nadie quiso tocarlo. El encargado de recoger el cuerpo fue don Julián, el sepulturero del pueblo, un hombre que había visto más cadáveres que cualquiera de nosotros, pero que esa vez parecía más nervioso de lo habitual. El velorio se llevó a cabo en la pequeña iglesia del pueblo. No fue un evento concurrido. Solo algunos vecinos se presentaron, más por curiosidad que por respeto. Mi abuela, como siempre, insistió en que debíamos ir. No se deja a los muertos solos, por más malos que hayan sido, dijo. Así que ahí estaba yo, sentado en un rincón de la iglesia, observando el ataúd de madera oscura y escuchando las oraciones que el sacerdote recitaba en voz baja. Había algo en el ambiente que no se sentía bien, como si todo el lugar estuviera esperando que algo pasara. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió justo antes de que cerraran el ataúd. Una vecina, doña Eulalia, pidió ver el cuerpo por última vez. Era una costumbre en el pueblo, una forma de asegurarse de que todo estaba en orden antes del entierro. Cuando levantaron la tapa del ataúd, el grito de doña Eulalia resonó en toda la iglesia. «¡No está!», exclamó, retrocediendo con las manos en la cara. Al principio, pensamos que estaba exagerando, pero cuando nos acercamos, vimos que tenía razón. El ataúd estaba vacío. El pánico se extendió rápidamente. Algunos comenzaron a murmurar que el cuerpo había sido robado, otros dijeron que nunca estuvo allí en primer lugar. Don Julián juraba que había colocado el cadáver en el ataúd él mismo. «Lo vi con mis propios ojos», decía, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Pero no había rastro del cuerpo, ni en la iglesia ni en la casa de Aurelio. Fue como si se hubiera desvanecido. Esa misma noche, el pueblo entero estaba en alerta. Nadie quería salir de sus casas, y los pocos que se atrevieron a hablar decían que había algo extraño en el aire. Yo intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de terror congelada en el rostro de Aurelio. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sueño finalmente me venciera, pero lo que ocurrió después me hizo desear no haber dormido nunca. Fui despertado por el sonido de un alboroto afuera de la casa. Mi abuela, que también estaba despierta, abrió la puerta para ver qué estaba pasando. Algunos vecinos corrían hacia el cementerio, gritando cosas que no entendía en ese momento. Me puse los zapatos y salí detrás de ellos, sintiendo que algo grande estaba por suceder. Cuando llegué al cementerio, lo vi. Entre las tumbas, iluminado por la luz de la luna, estaba Aurelio. O, al menos, alguien que parecía él. Su cuerpo estaba encorvado, como si cargarlo fuera un peso insoportable, y su rostro, nunca podré olvidar su rostro. Sus ojos, que en vida siempre parecían fríos y calculadores, ahora estaban llenos de algo más. Era ira, sí, pero también desolación, como si estuviera atrapado en un sufrimiento que no podía describir. Algunos vecinos gritaban su nombre, pero él no respondía. Se movía lentamente, arrastrando los pies, como si estuviera buscando algo. Yo me quedé paralizado, incapaz de mirar hacia otro lado. Mi abuela, a mi lado, comenzó a rezar en voz baja, pero su voz estaba llena de un miedo que nunca antes le había escuchado. De repente, Aurelio se detuvo. Estaba frente a una tumba, una vieja cripta que había estado vacía durante años. Se inclinó hacia ella, y por un momento pensé que iba a entrar. Pero entonces giró la cabeza hacia nosotros. Sus ojos nos atravesaron, como si pudiera ver algo más allá de nuestras caras, algo dentro de nosotros. Luego, sin aviso, dejó caer su cuerpo al suelo, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían de pie. Nadie se atrevió a acercarse. Incluso don Julián, que había sido valiente durante el velorio, se quedó detrás de todos, con los ojos bien abiertos. Pasaron minutos antes de que alguien finalmente diera un paso al frente. Fue doña Eulalia. Con una valentía que no sabía que tenía, se acercó lentamente al cuerpo y extendió una mano temblorosa para tocarlo. Cuando lo hizo, dejó escapar un grito que me hizo retroceder. «Está helado, pero no está muerto», dijo, retrocediendo rápidamente. El sacerdote del pueblo llegó poco después, alertado por los gritos. con una mirada grave, pidió que llevaran el cuerpo de regreso a la iglesia. Nadie quería tocarlo, pero finalmente don Julián y otro vecino se encargaron de cargarlo. Durante el trayecto, parecía que el cuerpo pesaba más de lo que debería. Incluso entre dos hombres fuertes, parecía una carga imposible. Esa noche, el sacerdote se encerró en la iglesia con el cuerpo de Aurelio. Nadie sabe exactamente qué hizo o qué dijo, pero cuando salió al amanecer, su rostro estaba cansado y pálido. Declaró que el entierro debía realizarse de inmediato, sin más ceremonias ni preguntas. Nadie se opuso. El cuerpo fue colocado nuevamente en el ataúd, y esta vez fue enterrado en la cripta donde lo habíamos visto detenerse. Después de eso, el pueblo quedó en un silencio extraño durante semanas. Nadie quería hablar de lo ocurrido, y la cripta de Aurelio fue evitada por todos. Sin embargo, las cosas no volvieron a la normalidad. Algunas noches, especialmente en diciembre, los vecinos aseguran haber visto una figura caminando entre las tumbas, siempre en la misma dirección, siempre deteniéndose frente a la cripta. No sé si es verdad. Nunca me he atrevido a comprobarlo. Todo lo que sé es que desde esa noche, algo cambió en nuestro pueblo. Las historias sobre Aurelio no se apagaron, se convirtieron en algo más. Y aunque han pasado más de 40 años, cada vez que escucho el viento moverse entre los árboles del cementerio, me pregunto si realmente lograron enterrarlo o si sigue buscando algo que nunca podrá encontrar. La sombra en el ataúd. No soy alguien que crea fácilmente en cosas paranormales. Mi vida siempre ha sido bastante normal, sin historias sobrenaturales ni eventos que desafíen la lógica. Pero lo que me pasó hace poco en el funeral de un amigo cercano me dejó marcado de una manera que todavía no puedo explicar. Me llamo Jesús, y esta es la historia de cómo una despedida se convirtió en un recuerdo que aún me atormenta cada noche. Era una tarde tranquila de domingo cuando recibí la llamada que me dejó helado. Daniel, uno de mis mejores amigos desde la infancia, había fallecido en un accidente automovilístico. A sus 28 años, tenía toda una vida por delante y la noticia me golpeó como un ladrillo. Al principio, no lo creía. Su sonrisa, su risa, las bromas que compartimos, todo eso ahora parecía irreal. Pero la confirmación llegó rápidamente, el funeral sería esa misma noche en la casa de su familia. Llegué a la casa a las 8 en punto. Había una atmósfera pesada, como si algo invisible estuviera oprimiendo el ambiente. La casa estaba llena de familiares, amigos y vecinos. Las conversaciones eran tenues y los murmullos se mezclaban con los rezos. El ataúd de Daniel estaba colocado al centro de la sala, rodeado de flores blancas y velas. Habían dejado la tapa abierta para que quienes lo desearan pudieran despedirse. A pesar de que me costaba aceptarlo, me acerqué. Daniel parecía tranquilo, como si estuviera durmiendo. Su rostro estaba sereno, pero había algo extraño que no pude identificar en ese momento. Quizá era la palidez de su piel o la rigidez de sus manos cruzadas sobre el pecho, pero me sentí profundamente incómodo al mirarlo por tanto tiempo. Me aparté rápidamente, encontrando un lugar en una de las sillas al fondo de la sala, junto a la pared. Desde ahí, tenía una vista clara del ataúd. Todo comenzó de manera sutil. Primero, las velas alrededor del cuerpo de Daniel parecían parpadear más de lo normal, como si estuvieran luchando contra un viento invisible. Pensé que era algo normal, después de todo, las velas suelen comportarse así en espacios cerrados. Pero luego las luces del techo empezaron a apagarse y encenderse. Al principio, era un parpadeo aislado, algo que fácilmente podría atribuirse a un problema eléctrico. Pero pronto se volvió algo más intenso. La luz se apagaba por completo durante varios segundos, dejando la sala en total oscuridad antes de regresar. Cada vez que la luz se apagaba, veía algo que me hacía cuestionar mi cordura. Una sombra. Era alta, más alta que cualquier persona en la sala, y estaba de pie junto al ataúd. No se movía, no hacía ningún ruido, pero su forma era inconfundible. En la primera ocasión, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero cada vez que la luz volvía, la sombra desaparecía, solo para reaparecer la próxima vez que la sala quedaba en penumbras. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que alguien más la había visto, pero todos seguían concentrados en el rosario o en sus conversaciones en voz baja. Parecían completamente ajenos a lo que estaba pasando. Intenté convencerme de que era mi imaginación, un efecto de las luces parpadeantes y del agotamiento emocional que sentía por la pérdida de mi amigo. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más evidente se hacía. En una de las ocasiones en que la luz se apagó, la sombra estaba más cerca del ataúd. Ya no solo se encontraba al lado, sino que parecía inclinarse hacia el cuerpo de Daniel, como si estuviera observándolo o susurrándole algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío me cubrió la frente. Era imposible ignorarlo ya. Sentí un impulso de levantarme, de acercarme y confirmar que lo que veía no era real, pero algo me lo impedía. Un miedo primitivo, indescriptible, me mantenía clavado en mi lugar. De repente, noté que el ambiente de la sala había cambiado. El aire se sentía más pesado, cargado con un olor extraño, como a flores marchitas mezcladas con humedad. Las velas comenzaron a apagarse una por una, hasta que solo quedó la tenue luz de las lámparas. Fue en ese momento cuando la luz volvió a apagarse por completo, dejando la sala en la oscuridad absoluta. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentado, incapaz de moverme, pero cuando la luz finalmente regresó, algo estaba diferente. El ataúd de Daniel ya no estaba como antes. La tapa seguía abierta, pero ahora parecía ligeramente descolocada, como si alguien hubiera intentado cerrarla o moverla. Las flores que lo rodeaban estaban desparramadas por el suelo y algunas de las velas habían caído de sus soportes. Lo más extraño era que las manos de Daniel, que antes estaban cruzadas sobre su pecho, ahora estaban ladeadas, una de ellas colgando por el borde del ataúd. Mi mente se llenó de preguntas y explicaciones imposibles. ¿Alguien lo había tocado mientras las luces estaban apagadas? ¿Podía un cadáver moverse por sí mismo? Me quedé paralizado, con los ojos fijos en el cuerpo de mi amigo, esperando ver algún otro cambio. Fue entonces cuando algo llamó mi atención, una marca oscura en el suelo, justo al lado del ataúd. Parecía un rastro de humedad, pero tenía una forma que no podía ignorar. Era alargada, como si algo se hubiera arrastrado desde el ataúd hacia el centro de la sala. De pronto, sentí una presión en el pecho, una sensación de opresión que no podía explicar. Era como si algo invisible me estuviera observando, evaluándome. No podía quedarme más tiempo ahí. Me levanté bruscamente y salí al patio, tratando de calmarme y recuperar el aliento. Afuera, el ambiente era completamente diferente. Había ruido, voces, incluso risas discretas de algunos vecinos. Todo parecía normal, pero yo sabía que lo que acababa de experimentar no lo era. Desde esa noche, algo cambió en mí. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y confusión. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra junto al ataúd, inmóvil pero inquietantemente presente. No podía dormir bien, los sueños me atormentaban. En ellos, Daniel estaba de pie frente a mí, con la misma expresión rígida y pálida que tenía en el ataúd. No decía nada, solo me miraba, y esa mirada me perseguía incluso después de despertar. He tratado de buscar explicaciones. Tal vez fue el estrés, el cansancio, la tristeza. Quizá mi mente creó algo para lidiar con la pérdida de mi amigo. Pero hay algo que no puedo ignorar, la sombra. Esa figura que vi claramente cada vez que la luz se apagaba no era una ilusión. Desde entonces, me pregunto si lo que ocurrió en ese funeral fue más que una simple despedida. Quizá Daniel no estaba listo para irse, o quizá había algo más en esa sala, algo que no quería que lo dejáramos ir. No sé si alguna vez podré olvidarlo. La sombra sigue apareciendo en mis sueños, siempre en silencio, siempre observándome. Y aunque trato de vivir mi vida con normalidad, cada vez que recuerdo esa noche, siento que parte de mí se queda congelada en ese momento, frente al ataúd, mirando algo que no debería haber visto. La mujer que no era invitada. Dicen que las Navidades son para la familia, para los recuerdos felices, para las luces que disipan la oscuridad del invierno. Pero para mí, desde hace 7 años, la Navidad es sinónimo de pérdida, miedo y algo que aún no logro comprender del todo. Me cuesta compartir esta historia porque sé que suena absurda, pero cada detalle de lo que ocurrió esa noche está grabado en mi memoria como un tatuaje que no se puede borrar. Todo comenzó el 25 de diciembre de 2016 en San Luis Potosí, durante el velorio de mi madre. Ella había fallecido el día anterior, en plena víspera navideña. Fue repentino, sin aviso. Un ataque al corazón mientras terminaba de decorar el árbol. No hubo tiempo para despedidas ni explicaciones. El golpe fue brutal, como si alguien nos hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Mi madre era el pilar de la familia, la encargada de mantenernos unidos, y su ausencia dejó un vacío que no podía llenarse. Decidimos velarla en la casa, como ella hubiera querido, rodeada de las personas que la querían. El velorio comenzó por la tarde. La sala estaba llena de flores y velas, y el aire tenía ese olor inconfundible de las ceremonias fúnebres, una mezcla de cera, incienso y flores marchitándose. Amigos, vecinos y familiares llegaban uno tras otro, ofreciendo sus condolencias. Era un ambiente extraño. Las luces navideñas que aún colgaban en la sala parecían fuera de lugar, como si se burlaran de nuestro dolor. Todo parecía transcurrir dentro de lo normal, o al menos tan normal como puede ser un velorio. Pero fue cerca de las 9 de la noche cuando todo cambió. En medio del murmullo de las oraciones y el llanto contenido, una mujer que nadie reconoció apareció en la puerta. Era alta, delgada, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Su ropa era anticuada, un vestido negro que parecía sacado de otra época, y llevaba un rosario entre las manos. No saludó a nadie. Simplemente entró, como si fuera una invitada más, y se acercó al ataúd. Desde el primer momento en que la vi, supe que había algo extraño en ella. No era solo que nadie parecía conocerla, sino su forma de moverse, lenta y metódica, como si cada paso tuviera un propósito. Se detuvo frente al ataúd, se inclinó ligeramente y comenzó a murmurar oraciones. No eran las oraciones típicas que todos conocemos, eran palabras extrañas, como un idioma antiguo o algo aprendido en secreto. Nadie la interrumpió. Quizás fue el shock, o tal vez el respeto que inspira el luto, pero todos simplemente la observamos en silencio. Cuando terminó, la mujer sacó algo de su bolso, una carta. Con movimientos delicados, la colocó sobre el pecho de mi madre, justo encima de sus manos cruzadas. Después, se volvió hacia nosotros. Su mirada recorrió a cada uno de los presentes, como si quisiera grabar nuestros rostros en su memoria. Sus ojos eran oscuros, pero brillaban de una forma inquietante. Finalmente, sin decir una palabra, salió de la casa y desapareció en la noche. La incomodidad en la sala era palpable. Nadie sabía quién era aquella mujer ni qué había hecho exactamente. Algunos intentaron buscarla afuera, pero no había rastro de ella. Lo único que dejó fue la carta en el ataúd. Mi tía fue la primera en tomarla, con manos temblorosas. Era un papel amarillento, con una caligrafía que parecía casi demasiado perfecta. La nota decía, "Nos veremos pronto". Esa simple frase llenó el ambiente de algo que no sé cómo describir. No era miedo, al menos no de la forma convencional, pero había una sensación de que algo había cambiado, como si esa frase fuera una especie de sentencia. Mi tía intentó deshacerse de la carta, pero mi abuela insistió en que debía quedarse con mi madre. "Ella sabe lo que hace", dijo, aunque nadie entendió a qué se refería. Esa noche, después de que la mayoría de los visitantes se habían marchado y solo quedábamos los más cercanos, decidimos descansar un poco antes de llevar el cuerpo al cementerio al día siguiente. La casa estaba en completo silencio, excepto por el leve crujir de las velas que se consumían junto al ataúd. Me acosté en una de las habitaciones, pero el sueño no llegaba. Cerraba los ojos, pero mi mente seguía volviendo a la imagen de la mujer, a su mirada fija y al extraño mensaje de la carta. Finalmente, el cansancio me venció. Lo que soñé esa noche todavía me persigue. En mi sueño, estaba en la misma sala donde velábamos a mi madre, pero algo era diferente. Las paredes eran más altas, las luces de las velas parpadeaban con una intensidad extraña, como si el aire estuviera vivo. Mi madre estaba de pie junto al ataúd, pero no parecía la misma. Su rostro estaba húmedo, como si hubiera estado llorando sin descanso, y sus ojos estaban llenos de angustia. Frente a ella, la mujer del vestido negro estaba inclinada, murmurando algo al oído de mi madre. No podía escuchar las palabras, pero el tono era insistente, casi como un canto. Mi madre intentaba hablar, pero no podía. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía de ellos. Intenté acercarme, pero mis pies no respondían. Era como si el sueño me hubiera atrapado, obligándome a mirar sin poder intervenir. La mujer finalmente levantó la vista y me miró directamente. Su rostro ya no parecía humano. Había algo en sus ojos que me hizo querer despertar de inmediato, pero no podía. Me quedé congelada mientras ella me señalaba, y fue entonces cuando me desperté, con el corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. Corrí a la sala, esperando encontrar a alguien con quien compartir lo que acababa de experimentar, pero lo que encontré fue peor. Una de las velas junto al ataúd estaba apagada, y la carta que la mujer había dejado ya no estaba sobre el pecho de mi madre. Nadie más estaba despierto, y no me atreví a despertarlos. Me quedé allí, mirando el ataúd, esperando que algo más ocurriera, pero nada pasó. A la mañana siguiente, todos actuaron como si nada hubiera sucedido. El velorio continuó, y el cuerpo de mi madre fue llevado al cementerio. Intenté contarle a mi abuela sobre la carta desaparecida y mi sueño, pero solo me miró con una expresión grave y me dijo que no debía preocuparme. Hay cosas que no entendemos, Isabel, y es mejor dejarlas así, fue lo único que dijo. Desde entonces, no ha pasado una Navidad en la que no recuerde a la mujer del vestido negro. Algunas noches, cuando la casa está en silencio, siento la necesidad de mirar hacia la sala, esperando verla allí, rezando o dejando otro mensaje. No sé quién era ni qué quería, pero estoy segura de que no era una simple visitante. Cada vez que cierro los ojos, la veo en mi sueño, inclinándose hacia mi madre, recitando esas oraciones que nunca entenderé. Y aunque han pasado 7 años, aún espero, con un temor que no puedo explicar, el momento en que cumpla su promesa, nos veremos pronto. La misa que no era para los vivos. El aire aquella noche tenía un peso diferente. Era el tipo de frío que no viene del invierno, sino de algo más profundo, como si el ambiente supiera que algo malo estaba por suceder. Nunca olvidaré la Navidad de 2010, no porque fuera particularmente feliz o memorable, sino porque cambió mi percepción de lo que significa la muerte. Hasta ese día, pensaba que los funerales eran solo un cierre, una despedida. Pero lo que presencié en aquella capilla me hizo entender que, a veces, un entierro es solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Mi nombre es Carlos, y soy de Puebla. Tenía 23 años cuando esto ocurrió. La familia de mi amigo Martín había sufrido una pérdida justo en la víspera de Navidad. Su tío Ramón, un hombre reservado y con un pasado turbio, murió de un infarto fulminante. Era una muerte súbita, inesperada, pero para algunos de los presentes en el funeral, no era sorprendente. En la familia siempre se murmuraba que Ramón tenía deudas pendientes, no con personas, sino con algo más siniestro. La ceremonia se llevó a cabo el 24 de diciembre en una pequeña capilla a las afueras de la ciudad. Era un lugar humilde, con paredes de adobe y bancos de madera que crujían al sentarse. No había grandes vitrales ni decoraciones navideñas, solo un crucifijo desgastado colgando sobre el altar y un par de velas parpadeando al pie del féretro. El ambiente era frío, como si las piedras mismas de la capilla absorbieran cualquier intento de calidez. Todo era silencio, excepto por las oraciones débiles que algunos familiares murmuraban. El sacerdote llegó tarde, algo que ya de por sí era extraño. Era un hombre mayor, con una mirada que parecía cansada pero también alerta, como si supiera más de lo que decía. Desde el principio noté que su comportamiento era raro. No inició la misa con las palabras habituales, y mientras avanzaba la ceremonia, se detenía a menudo, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Su voz se apagaba en ciertos momentos, como si dudara de lo que estaba haciendo. Pero lo más perturbador fue cuando comenzó a murmurar en un idioma que ninguno de nosotros entendía. No era latín. Había algo en esas palabras que no sonaban como parte de ningún ritual religioso. Eran guturales, ásperas, y aunque no podía comprenderlas, sentí que no eran para nosotros, los vivos. Todos en la capilla se miraron entre sí, confundidos. Martín estaba a mi lado, pálido, con los puños cerrados sobre las rodillas. Sabía que él también lo notaba, pero ninguno de los dos se atrevió a moverse. El sacerdote mantuvo la vista fija en el féretro mientras pronunciaba esas palabras extrañas. Parecía que estaba hablando directamente con Ramón, o tal vez con algo más que estaba cerca de él. Cuando terminó, nos dirigió una mirada que no olvidaré jamás. Era una mezcla de compasión y advertencia. Al final de la misa, mientras algunos se acercaban al ataúd para despedirse, el sacerdote tomó a Martín y a su padre aparte. Aunque intenté acercarme, me mantuvieron a distancia. No supe exactamente qué les dijo, pero recuerdo que Martín salió de la capilla con una expresión de puro desconcierto. Horas después, durante la cena de Navidad en casa de Martín, las cosas se tornaron aún más extrañas. Aunque la familia intentaba mantener un aire festivo, había una tensión palpable en el ambiente. Ramón era un tema que nadie quería tocar, pero su presencia parecía impregnarlo todo. Martín estaba inquieto, y lo noté mirando constantemente hacia las ventanas, como si esperara ver algo allá afuera. Intenté hablar con él, pero apenas respondía. Solo al final de la noche me confesó que había tenido un sueño, o al menos eso era lo que él creía. En el sueño, Martín estaba nuevamente en la capilla, pero esta vez no había nadie más allí, excepto el ataúd de su tío. Las velas se apagaban una por una y el aire se llenaba de un olor metálico, como a sangre. De repente, figuras comenzaron a emerger de las sombras. No eran personas, pero tampoco eran completamente irreales. Tenían formas humanas, pero sus rostros estaban borrosos, como si fueran manchas de humo que intentaban solidificarse. Se movían lentamente hacia el féretro, rodeándolo como si lo reclamaran. Ramón estaba sentado dentro del ataúd, con los ojos abiertos, mirando fijamente a Martín. «No me dejes ir con ellos», fue lo último que escuchó antes de despertar. La descripción de su sueño me puso nervioso, pero intenté calmarlo diciéndole que era solo su mente jugando con el estrés del funeral. Sin embargo, Martín no parecía convencido. Insistía en que lo que había visto no era un sueño, sino una advertencia. Esa noche, cuando regresé a mi casa, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. Había algo en su tono que me hizo creerle, aunque no quisiera admitirlo. Los días siguientes trajeron consigo eventos que desafiaron cualquier explicación lógica. La familia de Martín comenzó a experimentar cosas extrañas en la casa donde Ramón había vivido. Las luces parpadeaban sin motivo, puertas que habían sido cerradas aparecían abiertas, y en una ocasión, el perro de la familia se rehusó a entrar al cuarto de Ramón, gruñendo hacia un rincón vacío. Pero lo más perturbador ocurrió cuando intentaron trasladar las pertenencias de Ramón. Mientras movían un viejo escritorio, encontraron una caja escondida en un compartimento secreto. Dentro de la caja había papeles con símbolos que nadie reconocía, junto con una pequeña figura tallada en madera negra. Era una especie de figura humanoide, pero sus proporciones eran extrañas, con extremidades demasiado alargadas y una cabeza desproporcionadamente grande. Nadie sabía de dónde había salido, pero la abuela de Martín insistió en que debía ser quemada. Antes de que pudieran hacerlo, la figura desapareció de la casa. Esa misma noche, Martín me llamó. Su voz sonaba diferente, como si estuviera en estado de shock. Me pidió que fuera a su casa porque algo malo estaba ocurriendo. Llegué lo más rápido que pude, pero lo que encontré fue difícil de procesar. La familia estaba reunida en la sala, rezando con fervor. La abuela sostenía un crucifijo, mientras Martín me llevó al cuarto de Ramón. El lugar estaba destrozado, como si alguien hubiera intentado escapar de allí con desesperación. Las paredes tenían marcas, como si algo con uñas largas hubiera intentado arañarlas desde dentro. Martín me mostró una foto que habían encontrado entre las pertenencias de su tío. Era una imagen antigua, pero lo que me heló la sangre fue que en el fondo, detrás de Ramón, estaba el sacerdote que había oficiado la misa. Su rostro no era viejo como lo habíamos visto en la capilla. Parecía más joven, casi idéntico al de Ramón en la foto. Lo que esto significaba, nadie lo sabía, pero la conexión era innegable. Los días siguientes se convirtieron en una especie de tormento para Martín y su familia. Cada noche, más de una persona en la casa afirmaba escuchar pasos pesados en los pasillos, como si alguien estuviera caminando lentamente, deteniéndose frente a cada puerta. Las luces fallaban, y las velas que encendían para iluminar la casa se apagaban inexplicablemente. Martín empezó a tener pesadillas recurrentes, todas con la misma figura humanoide observándolo desde la esquina de su cuarto. Finalmente, la familia decidió contactar a un sacerdote diferente, uno que era conocido por realizar exorcismos. Durante la bendición de la casa, este nuevo sacerdote afirmó que algo oscuro había sido atraído al hogar, algo que no pertenecía a este mundo. Según él, el alma de Ramón no había sido la única presente en su funeral. Algo más había estado ahí, y lo que fuera que era, ahora reclamaba su espacio. Aunque el ritual pareció calmar las cosas, Martín nunca volvió a ser el mismo. Cambió de casa, se alejó de su familia y de todos nosotros. La última vez que lo vi, me confesó que aún tenía pesadillas, pero que ya no soñaba con las figuras que rodeaban el féretro de su tío. Ahora soñaba con el sacerdote, parado al final de su cama, pronunciando palabras en aquel idioma extraño. Desde entonces, he evitado los funerales. Hay cosas que no podemos explicar, pero lo que vi y escuché aquel diciembre me enseñó que hay rituales que no son para los vivos, sino para aquellos que acechan desde el otro lado, esperando un momento para cruzar. La sombra bajo el altar. No hay nada más inquietante que ver algo moverse donde no debería haber nada. Algunas cosas simplemente no encajan en este mundo, y cuando se manifiestan, tu mente lucha por encontrar una explicación lógica, aunque sepas en el fondo que no existe. Nunca creí en historias de fantasmas, ni en energías oscuras, ni en lugares malditos. Pero todo eso cambió durante el funeral de mi tío, una fría Navidad de 1988 en Querétaro. Mi nombre es Luis. Yo tenía 20 años en ese entonces, y la Navidad, que siempre había sido motivo de celebración en nuestra familia, ese año estuvo teñida de luto. Mi tío Felipe había fallecido de manera repentina el 22 de diciembre. Se desplomó en el centro del pueblo, frente a decenas de testigos. Un ataque al corazón, dijeron los médicos. Pero su muerte dejó una sensación de inquietud entre los que lo conocían. Mi abuela repetía una y otra vez que algo no estaba bien, aunque nunca quiso explicar exactamente a qué se refería. El funeral se organizó en la pequeña capilla del pueblo, un edificio antiguo que había estado en pie por más de 2 siglos. Sus muros de piedra y su techo de tejas le daban un aire solemne, pero siempre había algo extraño en ella. Desde niño, evitaba acercarme demasiado al altar. Había algo en ese espacio, justo detrás de las figuras de los santos, que parecía más oscuro de lo que debería ser. Y no era solo mi imaginación. Muchos en el pueblo hablaban de esa capilla con una mezcla de respeto y temor. Algunos decían que había sido construida sobre un terreno que no debía tocarse, otros contaban historias de velorios interrumpidos por eventos extraños. Pero en mi familia nadie creía en esas cosas, al menos hasta ese día. La misa comenzó al caer la tarde. Afuera, el viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas por las calles empedradas. El ataúd de mi tío estaba colocado justo frente al altar, rodeado de flores blancas y velas que llenaban la capilla con un aroma dulce pero pesado. Los bancos estaban llenos de familiares, amigos y vecinos, todos en silencio, con los rostros sombríos. El sacerdote, un hombre mayor con una voz que solía transmitir calma, parecía diferente esa tarde. Su tono era más rápido, casi apresurado, como si quisiera terminar la ceremonia lo antes posible. Fue durante las primeras oraciones cuando lo noté. Al principio, pensé que mi vista me estaba jugando una mala pasada. Había algo moviéndose detrás del altar, justo en la base, donde las velas proyectaban sombras largas sobre la pared. Era un movimiento sutil, como si algo pequeño se deslizara lentamente entre las sombras de los santos. No le di demasiada importancia en ese momento, pensando que se trataba de un efecto de las velas o tal vez del viento que entraba por las rendijas de las puertas. Pero no fui el único que lo vio. Mi primo Carlos, que estaba sentado a mi lado, me dio un ligero codazo y señaló discretamente hacia el altar. Cuando volví a mirar, la sombra ya no era sutil. Se movía con más claridad, serpenteando bajo el altar como si tuviera vida propia. No se parecía a la sombra de ninguna persona, ni al movimiento que las velas podrían producir. Era algo que no encajaba con la luz, con las figuras estáticas de los santos o con el entorno. Parecía casi consciente de que estábamos mirándola. La incomodidad comenzó a propagarse entre los presentes. Las miradas se desviaban hacia el altar, y aunque nadie decía nada, era evidente que muchos habían notado lo mismo. El sacerdote también lo percibió. Por un momento, dejó de recitar las oraciones y clavó los ojos en la base del altar. Su rostro, que hasta ese momento había mantenido una expresión solemne, se tensó visiblemente. Sin decir una palabra, continuó con la misa, pero ahora hablaba más rápido, como si estuviera intentando llegar al final lo antes posible. Fue en el momento en que empezó la bendición final cuando ocurrió algo que hizo que el miedo se instalara de manera permanente en mi memoria. Una de las velas junto al ataúd se apagó de golpe, a pesar de que no había corrientes de aire cerca. En ese instante, la sombra bajo el altar dejó de moverse de manera errática y se extendió hacia adelante, como si hubiera cobrado fuerza. Se deslizó hasta la base del ataúd, deteniéndose justo frente a él. No era una sombra común. Su contorno era oscuro, denso, como si fuera más que una simple ausencia de luz. Mi abuela, que estaba en la primera fila, soltó un jadeo y comenzó a rezar en voz baja. Algunos de los presentes se levantaron de sus asientos, claramente asustados, pero nadie se atrevía a acercarse al altar. El sacerdote se detuvo en seco, miró la sombra por un largo segundo y luego cerró el libro que sostenía, anunciando que la misa había terminado. Fue todo lo que dijo. No explicó nada, no dio excusas, solo nos pidió que nos retiráramos de la capilla. La familia, confundida y aterrada, comenzó a moverse hacia la salida, pero yo me quedé atrás, incapaz de apartar la mirada de esa sombra. Seguía allí, inmóvil, como si estuviera vigilando el ataúd. Cuando finalmente salí, encontré al sacerdote hablando en voz baja con mi abuela y mi madre. No escuché todo lo que dijo, pero las palabras que capté fueron suficientes para hacer que mi piel se erizara. Esta capilla no es un lugar seguro en Navidad. Mi abuela lo miró con ojos llenos de pánico, pero el sacerdote no explicó nada más. En cambio, les aconsejó que enterraran el cuerpo de mi tío lo antes posible y que evitaran regresar a la capilla por la noche. Esa advertencia quedó grabada en mi mente, pero nunca entendí del todo lo que significaba hasta días después. El entierro se llevó a cabo al día siguiente, sin más incidentes, pero el recuerdo de esa sombra nos siguió a todos. Durante semanas, mi abuela se negó a hablar del tema, pero una noche, mientras tomábamos café en la cocina, me confesó lo que el sacerdote le había contado. Según él, la capilla había sido construida en un lugar que no debía tocarse, un terreno donde, siglos atrás, se realizaban rituales oscuros para atraer energías. Aunque la iglesia había tratado de bendecir el terreno y consagrarlo, algo nunca se había ido por completo. Y, por alguna razón, en Navidad esas presencias se volvían más activas, como si buscaran algo que no podían alcanzar. Desde entonces, he evitado esa capilla. Pasé años tratando de olvidar lo que vi, pero cada vez que llega la temporada navideña, siento una punzada de inquietud que no puedo ignorar. A veces, me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos quedado más tiempo, si esa sombra hubiera tenido oportunidad de moverse más allá del altar. No tengo respuestas, solo un recuerdo que me persigue y una certeza: hay lugares donde la luz de las velas nunca será suficiente para ahuyentar la oscuridad. El coro de niños invisibles. Nunca imaginé que un velorio pudiera cambiar la manera en que percibo el silencio. Hay noches en las que cierro los ojos y juro escuchar aquello otra vez, risas y cantos que parecen llegar desde un lugar al que no pertenezco. Lo que ocurrió en el velorio de mi prima en 2005 no fue una ilusión ni una confusión de la mente cansada. Fue real, tan real como el aire que respiro y tan perturbador que, a día de hoy, sigo evitando los velorios y las iglesias. Mi prima Clara tenía 19 años cuando murió. Era la más joven de los primos y, por lo tanto, la favorita de todos. Era el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación con solo entrar, siempre con una sonrisa y una alegría que contagiaba a cualquiera. Pero todo eso se apagó en un accidente de carretera que nadie vio venir. Su muerte fue instantánea, un golpe cruel que dejó a la familia destrozada. Su funeral se llevó a cabo en una pequeña iglesia en un pueblo de Zacatecas, donde vivía con sus padres. No era una iglesia grande ni particularmente hermosa, pero era el único lugar en el pueblo donde podían realizarse velorios. Llegamos la tarde del 25 de diciembre, cuando las sombras de los cerros ya comenzaban a alargarse. El aire era frío, y una neblina ligera cubría las calles empedradas. La iglesia estaba decorada con flores blancas y velas, pero nada podía ocultar el ambiente pesado que envolvía el lugar. El ataúd de Clara estaba en el centro, rodeado de familiares y amigos que rezaban entre lágrimas. A pesar de ser un lugar de culto, la iglesia tenía algo extraño, algo que no podía explicar. Había una sensación constante de que no estábamos solos, aunque las bancas estuvieran casi vacías. Los primeros rezos transcurrieron con normalidad. Algunos lloraban en silencio, otros murmuraban oraciones mientras las velas parpadeaban. Pero a medida que la noche avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el frío era más intenso y la mayoría estaba cansada, ocurrió lo que hasta el día de hoy me cuesta entender. Primero fue un sonido leve, algo tan débil que apenas se distinguía del crujido de las bancas de madera. No le presté atención al principio, pensando que era el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Pero entonces, lo escuché con más claridad, una risa. No era una risa burlona ni malvada, sino una de esas risas infantiles, cargadas de inocencia. No era fuerte, pero resonaba lo suficiente como para que otros la notaran. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero nadie más se movía. Todos estaban inmóviles, como si el mismo sonido los hubiera atrapado. La risa fue seguida por algo que me dejó completamente paralizado: cantos. No canciones modernas ni melodías reconocibles, sino algo más antiguo, más simple. Era como un coro infantil cantando una melodía suave y melancólica. No había niños en la iglesia, eso lo sabía con certeza, pero las voces parecían venir de todos lados. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar entre ellos y vi a mi tía aferrarse al rosario con fuerza, sus labios moviéndose en una oración apurada. Las voces no cesaban. Parecían danzar entre nosotros, subiendo y bajando en volumen, siempre fuera de nuestro alcance pero inconfundiblemente presentes. Mi abuelo, un hombre serio y callado, se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia el altar. No dijo nada, solo observó el lugar con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de comprensión y tristeza. Después de unos minutos, las voces desaparecieron tan repentinamente como habían comenzado. Pero el ambiente en la iglesia no volvió a la normalidad. Había un peso que parecía aplastarnos a todos, una sensación de que algo, o alguien, estaba observándonos desde las sombras. Algunos intentaron ignorarlo, volviendo a las oraciones, pero la mayoría estaba demasiado perturbada para fingir que nada había pasado. Fue entonces cuando mi abuelo decidió hablar. Con voz calmada, pero firme, dijo algo que me heló la sangre: no eran niños vivos. Lo que escucharon son las almas atrapadas en este lugar, esperando redención. Su declaración fue recibida con miradas de incredulidad y miedo. Algunos intentaron descartarlo como superstición, pero yo sabía que mi abuelo no era el tipo de persona que hablaba a la ligera. Si él lo decía, era porque creía firmemente en ello. Esa iglesia tenía más de 100 años, y según mi abuelo, no todos los que habían muerto en el pueblo encontraron descanso. Durante décadas, velorios como el de Clara se habían realizado ahí, y no todos eran despedidos con oraciones sinceras. Algunos eran olvidados, enterrados sin misa, o incluso rechazados por la iglesia misma. Mi abuelo creía que esas almas se quedaban atrapadas, buscando consuelo en un lugar que ya no podía dárselos. Después de su declaración, algunos familiares decidieron irse. El miedo había superado su capacidad de soportar el luto. Yo quise irme también, pero mi madre insistió en que nos quedáramos hasta el amanecer. Así que pasé el resto de la noche en silencio, observando cómo las velas se consumían lentamente y sintiendo esa presencia invisible que parecía llenar cada rincón de la iglesia. Al amanecer, el cuerpo de Clara fue llevado al cementerio. Mientras lo cargaban, noté que varias de las flores alrededor del ataúd estaban marchitas, a pesar de que habían sido colocadas frescas la noche anterior. Durante el entierro, nadie mencionó lo que había ocurrido en la iglesia, pero era evidente que todos lo recordaban. Nadie quería darle voz a lo que había pasado, como si al hacerlo le dieran más poder. Regresé a casa con mi familia, pero las noches siguientes fueron inquietantes. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquellas voces, risas y cantos que no parecían pertenecer a este mundo. Durante semanas, mi abuelo encendió velas en casa y rezó por esas almas, pidiendo que encontraran el descanso que tanto buscaban. Han pasado casi 2 décadas desde aquella Navidad, pero la memoria de esa noche sigue tan vívida como si hubiera ocurrido ayer. Nunca he vuelto a entrar a esa iglesia, ni siquiera al pueblo. Pero a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar de nuevo aquellos cantos, flotando en el aire como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Y aunque intento no pensar demasiado en ello, una parte de mí sabe que esas almas siguen ahí, esperando, cantando, llorando por algo que nunca podrán recuperar. El pacto navideño. Hay momentos en la vida que parecen sacados de una pesadilla, esos que te persiguen incluso cuando el sol está en su punto más alto y la realidad parece segura. La Navidad de 1991 fue uno de esos momentos para mi familia. Durante años he intentado olvidar lo que ocurrió, pero cuanto más lo intento, más parece arraigarse en mi memoria, como si aquello que experimentamos se alimentara de mi incapacidad para dejarlo atrás. Lo que voy a contar no es solo una historia de miedo, es un recordatorio de que algunas puertas no deben abrirse, porque nunca sabes lo que puede cruzarlas. Mi primo Javier tenía 26 años cuando murió. Era joven, ambicioso, y con un hambre de éxito que lo distinguía de los demás. Siempre decía que no estaba hecho para la vida sencilla del pueblo, que su destino era algo mucho más grande. Nunca me quedó claro en qué trabajaba exactamente, pero siempre tenía dinero en los bolsillos y nuevos contactos en la ciudad. Algunos lo admiraban, otros lo criticaban, pero para mí siempre fue el primo mayor al que quería parecerme. Todo cambió en la víspera de Navidad. Javier había salido con su mejor amigo, Marco, a la ciudad para celebrar. No pasó mucho tiempo antes de que recibimos la llamada. Había tenido un accidente de auto en la carretera. Cuando llegamos al lugar, el coche estaba destrozado, como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado. Los paramédicos dijeron que Javier murió al instante, pero lo que más me impactó fue que Marco, quien iba en el asiento del copiloto, salió ileso, sin un solo rasguño. El velorio se llevó a cabo en el salón comunitario del pueblo. Era un lugar modesto, con paredes blancas y bancos de madera. El ataúd de Javier estaba en el centro, rodeado de flores y velas. La familia estaba destrozada, especialmente mi tía, que no dejaba de llorar mientras acariciaba la madera del féretro. El ambiente era pesado, como si algo más que la tristeza se hubiera instalado en la sala. Esa noche, mientras la mayoría de los presentes murmuraban oraciones y trataban de consolar a mi tía, noté que Marco estaba sentado solo en una esquina. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, y parecía que quería decir algo pero no se atrevía. Después de un rato, alguien de la familia se le acercó, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Marco, con la voz quebrada, confesó que él y Javier habían hecho un pacto con una secta para obtener riqueza. Dijo que unos meses antes habían asistido a una reunión secreta en la ciudad, donde les prometieron éxito y dinero a cambio de algo que no quiso especificar. Según él, todo había empezado a cambiar después de eso. Javier consiguió nuevos contactos, mejores trabajos y dinero que parecía aparecer de la nada. Pero también dijo que, en las últimas semanas, Javier había estado paranoico, convencido de que alguien lo seguía. La confesión de Marco cayó como una bomba en la sala. Algunos lo acusaron de mentiroso, otros dijeron que estaba inventando todo por el trauma. Pero lo que realmente me inquietó fue cómo mi tía reaccionó. No lo negó ni lo enfrentó, simplemente miró fijamente el ataúd de Javier, como si hubiera sospechado algo desde antes. Esa noche, mientras algunos se quedaban rezando y otros trataban de descansar en las bancas del salón, ocurrió lo más extraño. Cerca de la medianoche, alguien notó que las velas alrededor del ataúd comenzaban a parpadear. No le dimos mucha importancia al principio, pensando que era una corriente de aire. Pero entonces, la puerta principal del salón, que habíamos cerrado para evitar que el frío entrara, comenzó a crujir como si alguien intentara abrirla. Todos miramos hacia la puerta, pero no había nadie. Algunos de los hombres se acercaron para verificar, pero la puerta seguía cerrada con llave. Fue entonces cuando lo vimos. Frente a la puerta, del lado de afuera, había una figura encapuchada. Su silueta se recortaba contra la luz de la calle, inmóvil, como si estuviera observándonos. No era un vecino, eso era seguro. Su presencia era inquietante, algo en la forma en que permanecía allí, sin moverse, hacía que se sintiera como una amenaza. Uno de los hombres se acercó a la puerta, dispuesto a enfrentarlo, pero antes de que pudiera tocar el picaporte, la figura dio un paso hacia adelante y desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Nadie dijo nada. El silencio en la sala era tan profundo que podías escuchar el crepitar de las velas. Algunos quisieron llamar a la policía, pero mi tía, con una voz firme que no había usado en todo el velorio, dijo que no era necesario. Esto es por lo que hizo, dijo, mirando el ataúd. Esa noche, nadie durmió. Nos quedamos en el salón, esperando que algo más ocurriera, pero todo permaneció tranquilo hasta el amanecer. Sin embargo, lo que siguió después de ese velorio fue mucho peor. Poco después del entierro de Javier, la familia comenzó a experimentar cosas que no tenían explicación. El primero fue Marco. Una semana después del funeral, lo encontraron muerto en su casa. Dicen que fue un suicidio, pero las circunstancias fueron extrañas. La puerta estaba cerrada con llave desde adentro y en las paredes de su cuarto había marcas como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. En su escritorio encontraron un dibujo hecho con lápiz, un círculo lleno de símbolos que nadie entendió. Después de eso, las desgracias comenzaron a acumularse. Mi tía enfermó repentinamente de algo que los médicos no podían diagnosticar. Perdió el cabello, su piel se volvió pálida, y constantemente decía que veía a Javier en la casa, mirándola desde las esquinas. Dos de mis primos tuvieron accidentes inexplicables, uno en la carretera y otro en su propia casa, cuando una viga del techo cayó directamente sobre él. Mi abuelo, que nunca había creído en nada fuera de lo normal, empezó a hablar de una deuda que nadie había pagado. Con el tiempo, la familia se fue fragmentando. Algunos se mudaron del pueblo, otros simplemente se alejaron, como si la presencia de la familia de Javier los pusiera en peligro. Yo también intenté seguir adelante, pero cada vez que regreso al pueblo, no puedo evitar sentir que algo me observa. La casa de mi tía está vacía ahora. Después de su muerte, nadie quiso vivir ahí. Dicen que por las noches se ven luces en las ventanas, aunque no hay electricidad en el lugar. Han pasado más de 30 años desde aquella Navidad, pero el miedo no se ha ido. A veces, cuando me despierto en medio de la noche, pienso en la figura encapuchada frente al salón, en los ojos de Marco cuando confesó el pacto y en el rostro tranquilo de Javier dentro del ataúd, como si supiera que todo esto iba a pasar. Hay cosas que nunca entenderemos, pero si algo aprendí de aquella experiencia, es que hay caminos que no deben recorrerse, no importa cuán tentadores parezcan. Porque, tarde o temprano, todo pacto tiene un precio. El perfume de las flores muertas. Era la Navidad de 1976 en Guadalajara. Nunca olvidaré aquel día, porque marcó el inicio de algo que me persiguió por años. Estábamos en el funeral de Carlos, un viejo amigo de mi padre, alguien a quien yo apenas conocía pero cuya muerte repentina había conmocionado a todos. La iglesia estaba decorada con una opulencia que contrastaba con el ambiente lúgubre, flores blancas, rosadas y amarillas en cada rincón, formando arcos sobre el ataúd cerrado. Sin embargo, el aire estaba cargado de un aroma que no tenía nada que ver con el dulce perfume de las flores. Era un olor nauseabundo, pesado, como si algo se estuviera pudriendo en las entrañas mismas de la tierra. Al principio pensé que me lo imaginaba, pero al mirar a los demás, vi las mismas caras de desconcierto. Nadie decía nada, como si el olor fuera un tabú que no se podía romper en un lugar sagrado. Fue el padre Ignacio, el sacerdote a cargo del servicio, quien finalmente habló después de la misa. «El alma de los muertos que no encuentran descanso a veces se manifiesta así», dijo sin mirar a nadie en particular, pero con un tono lo suficientemente firme como para que nadie dudara de sus palabras. «Recemos para que encuentre la paz». Y aunque su voz era calmada, sus palabras me dejaron una inquietud que no podía sacudir. Desde entonces, el olor de las flores dejó de ser algo inofensivo para mí. Los días siguientes a ese funeral se sintieron pesados, como si algo invisible nos estuviera siguiendo. Mi madre, que siempre había sido una mujer práctica y sin supersticiones, insistía en que habíamos estado demasiado tiempo en un ambiente cargado de emociones fuertes y que eso podía afectarnos. Pero yo sabía que había algo más. La noche después del funeral, mientras caminaba hacia la cocina, vi una sombra que no debía estar ahí. Fue solo un instante, apenas perceptible en el reflejo de la ventana, pero mi corazón se detuvo por un momento. Sin embargo, me obligué a no pensar más en eso. El verdadero terror comenzó semanas después, cuando empezaron a llegar flores a nuestra casa. Al principio, no era algo raro. Carlos había sido muy querido por muchas personas, y era común que quisieran mostrar respeto enviando arreglos florales a la familia de sus amigos. Pero estas flores eran diferentes. Siempre llegaban de noche y nunca traían una tarjeta. Aparecían en el porche, en la sala, incluso en la ventana de mi cuarto una vez. Y ese maldito olor, el mismo olor a descomposición que había sentido en la iglesia, acompañaba cada ramo. Intenté ignorarlo, pero no era fácil. Una noche, bajé decidido a tirar el ramo que había aparecido en la sala. Al acercarme, me di cuenta de que las flores estaban marchitas, aunque hacía solo horas que alguien las había dejado. Sus pétalos caían al suelo, resecos, y las hojas estaban negras, como si estuvieran quemadas por dentro. El olor era tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz. Al final, las arrojé al basurero de la calle, esperando que ese fuera el fin del asunto. No lo fue. Al día siguiente, mi madre encontró un nuevo ramo en el mismo lugar. Esta vez, las flores no estaban marchitas, pero su perfume me provocó náuseas inmediatas. Había algo en su fragancia que se sentía antinatural, como si no perteneciera a este mundo. Mi madre, que no parecía notar nada extraño, las colocó en un jarrón en la mesa del comedor. Esa noche no dormí. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí, observando. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla silenciosa. El ramo en el comedor comenzó a marchitarse con una velocidad imposible. Los pétalos caían uno a uno, como si el tiempo estuviera acelerado para ellas. Pero cada vez que alguien intentaba quitarlas, un nuevo ramo aparecía. Empecé a evitar la casa tanto como podía, quedándome hasta tarde en la biblioteca o dando vueltas sin rumbo por la ciudad. Pero el olor me perseguía, impregnándose en mi ropa y mi piel. El 24 de diciembre, mientras toda la ciudad se preparaba para las fiestas, algo cambió. Estaba solo en casa, sentado en el sillón frente al televisor apagado, intentando no pensar en nada. De repente, el olor volvió, más fuerte que nunca, como si se derramara sobre mí. Me levanté, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Caminé hacia la sala, y ahí estaba el ramo. Este era distinto, flores negras, completamente negras, con tallos largos y retorcidos. El jarrón que la sostenía parecía estar cubierto de pequeñas grietas, como si estuviera a punto de romperse. No sé por qué, pero no pude resistir el impulso de tocar una de las flores. Apenas rozó mis dedos cuando sentí un dolor punzante, como si una aguja se clavara en mi piel. Me miré la mano y vi una pequeña herida de donde brotaba sangre. Me quedé paralizado mientras el ramo comenzaba a marchitarse frente a mis ojos. Las flores se doblaron, los pétalos cayeron en cámara lenta y el jarrón se hizo añicos con un sonido seco. Pero lo peor fue lo que quedó en el suelo, un nombre escrito con pétalos rojos. Carlos. Después de ese día, me mudé con un primo a las afueras de la ciudad, convencido de que dejar la casa era mi única opción. Durante años, evité hablar de lo que había sucedido. Nunca le conté a nadie sobre las flores, ni sobre el nombre que vi en el suelo. Pero cada Navidad, el olor regresa. No importa dónde esté, siempre aparece un ramo de flores negras. Y con ellas, la certeza de que algo no está listo para dejarme ir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.